Ana María Gorosito, La Goro, relata, reflexiona y analiza la realidad. Dale, contá La Goro.
Hace ya muchos años que no voy al cine, o mejor, que no voy a las salas cinematográficas, ¿no? La última vez que yo recuerdo fue poco antes de que arrancara la pandemia. Me invitó un grupo de jóvenes amigos a ver una película paraguaya que después fue candidata a mejor película extranjera, al Oscar, en mejor película extranjera, Matar el Muerto, extraordinaria película. Después que, bueno, también por la misma época fui a Buenos Aires, vi el estreno del documental Damiana, Krigui, en la sala del Espacio Inca frente al Congreso. Antes de eso había visto también allá en Buenos Aires, en sala Hamaca Paraguaya de Paz Encina. Acá en la Biblioteca Popular vi de la misma directora Ejercicios de Memoria y Veladores, pero Veladores ya en pandemia por un enlace que abrió la propia directora y que tenía mucho que ver con el momento pandémico. Claro, durante la pandemia pasaron muchas cosas. Por un lado, nos reencontramos con la posibilidad de ver cine, audiovisuales, especialmente a través de las plataformas. Y la verdad que, además de la que inició todo Netflix, aparecieron un montón más, hoy no sé, hay como 6, 7, no sé, una barbaridad de plataformas. Está Amazon, está Disney, qué sé yo, hay muchas más, ¿no? Ahora, mientras tanto, yo no sé si sabrás, pero vale la pena por el tema de hoy recordarte que justamente en pandemia las actividades culturales que más sufrieron fueron justamente las que tenían que ver con la necesidad del público. ¿Sí? Estoy hablando de actividades culturales, ya sabemos, restaurantes y demás también sufrieron, pero el caso de los músicos y de la gente vinculada a la actividad teatral especialmente, porque inclusive creo que hasta ahora sigue funcionando la cuestión del aforo, es decir, que no pueden trabajar a público lleno, etcétera, lo cual es todo un problema, ¿no? Porque la tremenda inversión que implica un concierto, una apuesta, y la problemática después de recuperar todo esto. La cuestión es que nos acostumbramos, como te digo, en ese tiempo de encierro, de aislamiento social, a ver cosas a través de la pantalla de televisión o del celular, particularmente lo que nos traían las grandes plataformas. Pero lo que nosotros no sabíamos, y yo me estoy desayunando recién ahora por algo que me avisaron unos amigos que están sí vinculados al tema cinematográfico, es que en la medida en que esas plataformas filman en la Argentina, y ya habrás visto que al menos Netflix tiene bastante producción filmada en la Argentina, eventualmente, pero no obligadamente, pueden contratar técnicos, actores, personal de apoyo, logística local, pero no abonan ninguna tasa, ninguna contribución a los distintos organismos que están involucrados en el proceso de producción, ¿no? Ya sea el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, INCA, o el IMUSA, Instituto Nacional de la Música, o al Ente Nacional de Comunicaciones, SENACOM, ¿no? Retienen, por otro lado, y esto quedé muy sorprendida cuando lo expresó Vanessa Ragone, que es una joven que no sabías, vos sabés que también se inició acá en Misiones con un trabajo muy interesante en la comunidad de Tamandúa. Vanessa Ragone llamó la atención al hecho de que a su vez retienen estas empresas el copyright o derecho de obra o sobre el personaje que representan. Entonces, series como la dedicada a Maradona o la dedicada a Bilardo, en realidad retienen el derecho de representación del personaje, que por lo tanto, argentinísimos como son los dos, están en realidad en manos, digamos, de una cartera de una empresa de streaming norteamericana, ¿no? Y Vanessa decía, si no cuidamos este hecho, en cualquier momento hacer una película sobre San Martín y van a retener el derecho sobre el personaje. Y bueno, te das cuenta cómo acá las cuestiones de poner algún tipo de control a estas organizaciones, es decir, contraponer una lógica y una política cultural decidida en materia de protección, digamos, de nuestros trabajadores, pero también de nuestras figuras, paisajes y demás, es fundamental, así como el hecho de que tengan algún tipo de carga impositiva, ¿no? Ahora, yo vuelvo al tema, ¿por qué yo dejé de ir a las salas locales? En realidad, Misiones o Posadas tuvo una historia de sala cinematográfica bastante más interesante que la que ofrece ahora. Inclusive el cine Sarmiento, como pese a sus atávicos problemas que nunca resolvió en materia de sonido, que era bastante espantoso, de todos modos era una sala mucho más digna que la que ahora se ofrece acá en la ciudad de Posadas, donde apenas tenemos un cine con 3 salas, pero que están impregnadas de olor a pochoclo y a queso plástico, ¿no? En la oferta de comida ahí, es decir, ves cine, comes, masticás, prendés el celular, hablas con tus amigos, se ha vuelto realmente una experiencia anticinematográfica ir a estas salas pochocleras, donde además también ves películas pochocleras, y es como si esto fuera poco, donde de vez en cuando dan alguna película interesante que has leído, que son tienen críticas interesantes, solo podés asistir a ellas porque están dobladas en castellano, es decir, hay un concepto degradado del cine donde la voz humana parece que no forma parte del repertorio de lo que es la pericia actoral, ¿no? Entonces imagínate que te cambie la voz de ñatas de voces impresionantes, estoy pensando en, qué sé yo, tantos actores cuya voz es inconfundible, extraordinaria, maravillosa, y bueno, y es suprimida por el efecto de doblaje. Entonces vemos un cine que viene muy impregnado del sello norteamericano, donde el propio concepto de cine ha quedado absolutamente abaratado. Algo bueno hay en el tema de que uno vaya a sala. ¿Qué es lo que hay de bueno? Es que cada entrada que uno paga está fijada, contiene una tasa de un impuesto del 10%, y ese impuesto, ¿a dónde va a parar? Va a engrosar los fondos de que dispone el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, de las que más voy a decir Inca nomás, para financiar nuevos proyectos, ¿no? Que anualmente son elegidos a través de jurados por concurso, y entonces, bueno, se va armando una planificación de la producción cinematográfica futura, ¿no? Sin embargo, fíjate vos, este 10% que estás pagando por la entrada está por terminar el 31 de diciembre de este mismo año. Ahora, te quiero aclararte algo, lo que va a terminar no es el impuesto, vos vas a seguir pagando la entrada al precio que sea, va a seguir habiendo un 10% de una tasa, esta tasa se va a seguir cobrando, pero el fin va a cambiar, porque ahora no va a ir a la cuenta del Instituto Nacional del Cine, del INCA, ahora se va a ir a Rentas Generales de la Nación, engrosando los montos que se han comprometido para el pago de intereses y cuotas de la deuda externa contraída con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal? Pero, escúchame, no son los únicos gravámenes estos los que recibe el INCA. Hay otros gravámenes que también benefician, no vía de las entradas obviamente, al Instituto Nacional del Teatro, al Instituto Nacional de la Música y, sorprendete, a las bibliotecas populares. Bueno, como yo recién me estoy desayunando de esto hace pocos días, imagino que vos también recién te estás enterando, así que conviene que amplíe un poquito la historia esta. ¿Por qué va a pasar esto el 31 de diciembre, no? ¿Por qué todos estos organismos tan importantes, tan centrales para la cultura nacional, van a quedar desfinanciados, no? Esa plata se va para el FMI. Fue así, el 28 de diciembre de 2017, es decir, en pleno gobierno de Macri, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó una ley, la 27.432, una ley ómnibus. Yo me acuerdo que cuando se trató, ¿te acordás? Cuando los jubilados fueron a Plaza del Congreso, se armó un terrible, fue la represión fue espantosa. Bueno, era una ley ómnibus que, entre otras cosas, venía a cubrir justamente lo que pasó desapercibido. Y era que, entre otras cosas, dispuso que un conjunto de asignaciones específicas provenientes de tributos, así dice la ley, es decir, impuestos específicos, mantendrían su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, 2022. La designación de específicas quería decir, en concreto, que esos tributos debían derivarse directamente a los organismos para los cuales se habían creado. Al caducar ese carácter, ¿sí?, de específico, en el próximo mes de diciembre, esos fondos ya no van a tales entidades para su administración, sino que pasan a engrosar los montos que componen las rentas generales de la nación. ¿Vas entendiendo ahora? Por ejemplo, mira, soy más clara, te llevo al artículo 4, es un artículo muy largo, pero en algunos incisos queda esto claramente establecido. Dice que están contemplados en esta caducidad, ¿no?, el impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, impuestos sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17.741. ¿Sí? Y en el inciso I dice que están también, quedan sujetos a esta ley, el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previstos en la ley 26.522. ¿No? En el caso específico de la producción cinematográfica, el Inca pierde acceso a una fuente diferenciada de recursos al suprimir la continuidad del Fondo de Fomento Cinematográfico. Y con esto, la independencia para definir, a su vez, sus propias asignaciones, distribución presupuestaria, asignar recursos con base a una planificación que es colegiada, ¿no? Y una cosa que poco sabemos es planificar la actividad cinematográfica, que es algo muy complejo. A mí nunca se me había ocurrido, pero cuando me lo aclararon resulta que es muy complejo, que es una tarea que incluye plazos muy largos, casi te diría como hacer una carrera universitaria, porque lleva entre 5 a 7 años, ni más ni menos, desde el diseño del preguión hasta la finalización de la obra para ponerla recién en el circuito de distribución. Mucho, mucho tiempo, ¿no? Un abogado que es asesor legal del Inca y que fue en su momento también diputado nacional, el doctor Julio Raffo, ha dicho que, y acá lo cito textual de una nota que dio, así como este problema fue generado por un proyecto de ley tramitado por un ministerio, el de Economía, la solución del mismo debería provenir también de un proyecto de ley impulsado por el ministerio afectado, el de Cultura, por cuanto los tres organismos cuyos fondos se ven amenazados, es decir, los institutos de cine, de teatro y de música, se encuentran en el ámbito de ese ministerio y constituyen parte más que relevante de la cultura nacional, cuya defensa y promoción está a cargo de ese ministerio como facultad, como responsabilidad y como obligación. Acá termino con la cita de Raffo, pero acá Lagoro dice, como bien sabés, como sé yo, ese ministerio, el Ministerio de Cultura, está a cargo de un hombre de cine, ¿sí? Un distinguido documentalista que es Tristan Bauer, al que conocemos por un montón de obras, por ejemplo, ahora para Malvinas se volvió a pasar en la tele Iluminados por el Fuego, o por Los Caminos de Santiago, que recordarás que tanto en Posadas como en otros lugares y en Buenos Aires hubo amenazas de atentado para que no viéramos ese documental sobre Santiago Maldonado. Bueno, Tristan Bauer, sí, un hombre de larga trayectoria. Pero ¿qué pasa? Uno de los organizadores, además, cabeza fundamental de Canal Encuentro en sus orígenes. Mira qué chiquito, ¿no? Pero en esta encrucijada que está marcada por las obligaciones y controles que demanda el Fondo Monetario Internacional, es muy difícil que la opinión de Tristan Bauer vaya a prevalecer sobre las que se decidan en el Ministerio de Economía con cada visita trimestral de la gente del fondo, ¿no? Por otro lado, Hernán Fielding, que es presidente de la Academia Argentina de Cine, en otra entrevista que también me facilitaron sobre este tema, ha dicho esto, mirá, comillas, el cine, el teatro, la música, las bibliotecas argentinas deben seguir existiendo y desarrollándose. Algo tan claro como esto está hoy en alto riesgo. Por eso, dice en otro tramo de la entrevista, en los últimos meses una profunda angustia se apoderó de quienes han puesto sus sueños y trabajo en la preservación y el fortalecimiento de la cultura nacional. Hasta aquí la cita de Fielding, y como comprenderá, yo también estoy sintiendo y espero de algún modo transmitirse también ese sentimiento de angustia. El que estuvo durísimo en página 12 sobre este tema fue el queridísimo Mempo Giardinelli. Mempo va con todo, con los tapones de punta, y dice lo siguiente, también lo voy a citar. El escándalo es abrumador. Los verdaderos resultados del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que en diferentes informes y medios denuncian los pocos economistas patriotas que quedan, son groseros, incluso ofensivos para la dignidad de un pueblo que ha sido abusado y superexplotado, y que el 31 de diciembre de este año asistirá a la liquidación de los subsidios al cine, la música, el teatro, las radios y TV comunitarias y a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONAVIP, que es quizás el mayor tesoro cultural de los argentinos desde que en 1870 la fundara el presidente Sarmiento, y de la que hoy dependen 3.000 bibliotecas, las que asisten millones de niños, adolescentes y adultos. Y pensando en esto que dice Giardinelli, te recuerdo nuestra querida Biblioteca Popular Posadas, que pasó las de Caín. Sufrían sus trabajadores, trabajadoras, no podían cobrar los sueldos porque dependían en gran medida del alquiler de un local que había contratado una empresa de electrodomésticos que decididamente no pagó. Se pasó meses pagando, no pagando el alquiler. De manera, fíjate cómo la puede llegar a afectar el hecho de que este fondo a su vez desaparezca por esta medida que se tomó en el 2017 y ahora acentuada en su gravedad por esto. Todo el dinero del país se irá a honrar las famosas deudas con el fondo. Bueno, el punto es, ¿y cómo afecta? ¿Tenemos alguna medida de cómo afectaría en lo inmediato todo esto? A mí me faltan datos, por ejemplo, de lo que pasaría con la actividad musical. Acá habría que preguntarle a José Loyoab, que debe estar enteradísimo de esta cuestión. En el tema teatral, lo que me facilitaron es un análisis que hace un grupo, el colectivo Unides por la Cultura, respecto a la actividad teatral, ¿qué va a pasar en lo inmediato? Y dicen lo siguiente, ojo a los números que son tremendos. Se perderían 700.000 puestos de trabajo, directo o indirecto. Correrían riesgo los siguientes grupos o espacios que están registrados en el Instituto Nacional del Teatro. 553 grupos o elencos. 516 salas y espacios de teatro independiente, 222 festivales y eventos, 198 colectivos dejarían de recibir becas de formación, capacitación e investigación teatral. Por otro lado, entrarían en crisis o no podrían realizarse tareas de actualización o de reforma de espacios teatrales, qué sé yo, nuevos tachos de luz, aires acondicionados, butacas, no sé, telones. Habría que suspender los proyectos de equipamiento de espacios escénicos de actividades de fomento para el quehacer teatral. La pregunta es, ¿cómo impactaría esto en el cine misionero que tiene, ya lo sabés, grandes realizadores, maravillosos realizadores? Voy a poner en primer lugar al malogrado de Toyaquet, sus fantásticos documentales, ¿no? Pero no puedo menos que mencionar a Ana Zanotti, a Gastón Gularte, estoy pensando, pero si el tuntún, me estoy, voy a olvidar un montón de gente, solo quiero ponerte en juego qué es lo que va a pasar con la cinematografía misionera. ¿Qué va a pasar con grupos como la Productora de la Tierra, que son grupos de producción cinematográfica, o acá en Posadas, La Rastrojera, que hace un trabajo extraordinario? Nosotros, sabes que tenemos una producción misionera preciosa, no sé si la conoces, porque en realidad se ven espacios inca. Posadas no tiene ningún espacio inca, ¿no? Pero la podés acceder, por ejemplo, en el canal que Inca tiene en televisión, por cable. Entonces yo, por ejemplo, ahí vi una película fantástica, no me acuerdo quién es el director, Fantasma vuelve al pueblo, rodada en Aristóbulo del Valle. Es maravillosa esa película. O más recientemente, llevada por su propio director, Sebastián Corol, la película también documental Gallo Fino. Ahora, para darte una idea aproximada en números, así como esta gente del colectivo teatral nos tira esos números que te acabo de mencionar, vamos a ver, se está por iniciar ya el rodaje de una película ficcional dirigida por Axel Monsú, otro joven realizador misionero. Bueno, reclutará un personal que en sus distintos rubros movilizará a 100 trabajadores. Fíjate que es una película de pequeño rango, según me contaba él. Pero esto, ¿qué supone? Que habrán 100 grupos familiares con ingresos correspondientes a empleos especializados. Y que por otro lado van a generar consumos derivados de la mejora de su capacidad adquisitiva durante el tiempo de contratación. Si pensamos en que se requiere para un rodaje la organización de servicios de catering, es obvio suponer que en el periodo de contratación quien tenga el servicio tendrá un impulso para aumentar su productividad, mejorar su logística, posiblemente también su equipamiento, para la adquisición de alimentos y bebidas en el mercado local, etcétera. Y otro tanto, si pensamos en rubros tales como la sastrería, necesaria para el vestuario de la película, maquillaje, peinados, etcétera. Es decir, un conjunto de actividades en las que no pensás, pero que realmente están ahí, es gente que además va a necesitar ayudante, va a necesitar comprar sus insumos, es decir, es una actividad altamente movilizadora. Esto no lo ve uno cuando lo ve como espectador nada más. Todo lo que hay detrás en esto, que termina justificando por qué se habla de la actividad cinematográfica como una industria, es una industria dinámica, de alta especialización y con una notable capacidad para generar riqueza, ya sea de manera directa o indirecta, que es lo que te llamé la atención sobre el tema de hay 100 contratados, pero todo eso mueve un flujo de dinero, de actividad económica y de experiencia importantísima. Axel, a mi pedido, me puso en contacto y fue muy gentil con Mario Andrés Jiménez, de acá del IABIM, ¿sí?, el Instituto de Artes Audiovisuales Misiones, sobre el panorama cinematográfico que me pudo dar datos para 2021 y 2022. Y me manda lo siguiente. Durante 2021 se rodaron en Misiones 6 largometrajes financiados por el Inca, a saber, Las Fronteras del Tiempo, Cuando Mi Vida, Coto de Casa, Una Sola Noche, El Hombre Inconcluso, Minchuca. Y otros dos, previstos originalmente para el segundo semestre del 2021, que se reprogramaron para 2022. Zamba Tué es uno de los títulos. Este volumen de producción supone para Misiones ingresos por más de 80 millones de pesos, que se destinan a honorarios de técnicos, elenco y servicios de hotelería, alimentación, traslados, etc. Por otra parte, para 2022 ya se estima al día de hoy al menos otras 8 producciones entre largometrajes de ficción, documentales y animación que podrían ser desarrolladas en territorio misionero. Continuando la proyección del año pasado, pero teniendo en cuenta la actualización del costo de película nacional, de audiencia media, podría decirse que cabe la posibilidad de que se inviertan en nuestra provincia unos 150 millones de pesos, por lo menos, de ahí para arriba. Entre las producciones que se rodarán este año se destacan Salvaje, del director Fernando Pacheco, que ya hizo A la Deriva, y Zulma, la ópera prima de Axel Monsur, a la que me referí antes, ¿no? Y bueno, y se ofrece a darme mayor datos si hace falta, y yo a mi vez los ofrezco a la radio, a la querida Radio 99.3. Ahora, un problema que salta acá, que está medio oculto, es el siguiente. 89 de las producciones cinematográficas, 89%, se localizan en Buenos Aires, es decir, solo el 11% de la producción cinematográfica va a las provincias, y con esto que te dije sobre Misiones, evidentemente Misiones representa un polo de producción de industria cinematográfica relevante en estos términos relativos. Bien, yo cierro y te vuelvo al Fondo Monetario Internacional. Te lo ruego, seguí por favor en vivo, pasan en vivo en YouTube los debates en Cámara de Senadores sobre el proyecto de ley para la detección, repatriación e imposición de multas escalonadas a los bienes habidos en el exterior por parte de personas físicas o jurídicas argentinas que nunca declararon impuestos, es decir, a los bienes que se han producido por evasión impositiva. Y en este caso es para formar una cuenta especial en dólares con destino al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque de esta manera, y después de esta larga intervención mía del día de hoy, llegaríamos en serio a realizar aquello que ha estallado como un grito el 24 de marzo en todas las plazas de la Argentina, que la deuda la paguen los que se la llevaron, no el pueblo, pero tampoco, no la cultura nacional, no el cine nacional, no nuestro teatro, no nuestra música, no nuestra producción audiovisual, y menos que menos que no la vayan a pagar con penuria nuestras queridas bibliotecas populares. Bueno, nos encontramos el próximo lunes.